buen día a la audiencia, muy bien.
Bueno, ya se tiene calendario de, ahora le llaman receso, receso estudiantil, lo que antes conocíamos como las vacaciones de invierno, pero con el atenuante, si es que podemos usar ese término, Gabriel, de que finalmente, no como en años anteriores, los alumnos, los estudiantes, no van a llevar tarea a la casa.
Bueno, efectivamente, en la víspera, en el denominado consenso educativo que fue creado en el mes de mayo, desde la insistencia de diversos sectores, incluyendo la nuestra, y la auténtica planteada en más de una ocasión que era necesario contar con un comité de emergencia educativa. Lamentablemente no se dio con ese nombre, pero bueno, lo denominamos, o se denomina, lo denominó el Ministerio de Educación, consenso educativo, y allí participamos diversos sectores que tenemos presencia en la educación pública, incidencia directa, padres del sector público, privado, asociaciones de propietarios de colegios, de escuelas y colegios privados, inclusive la Iglesia Católica, que tiene a la vez institución privada y privada subvencionada. Ayer acordamos, yo diría por unanimidad, a que ese receso previsto en el calendario de 2 semanas vaya a darse sin las tareas que normalmente solía ser dada en tiempo normal. Este no es un tiempo normal. El desarrollo en esta primera etapa ha sido bastante dificultosa, para no decir otras cosas.
Y ahí te quiero interrumpir, Gabriel, sí. Porque esta mañana también hablábamos con gente del Ministerio de Educación y Ciencias y ellos decían, se consensuó, se habló, se analizó en esa mesa de diálogo, en la que ustedes denominan mesa de consenso, justamente no dar las clases por un pedido de los docentes, los alumnos, los padres, ya lo decías vos, propietarios de colegios, pero ¿cuál fue el punto central para finalmente llegar a esta resolución de que los chicos, finalmente, tomando en cuenta que ahora están dando clases vía online, no lleven justamente tarea a la casa en este tiempo de receso?
La mención desde los padres, los estudiantes y los propios docentes, que viven día a día esta realidad de la fuerte presión psicológica que existe, a partir del desarrollo de un mecanismo que no ha sido experimentado en otro tiempo y que se inicia su aplicación en medio de una pandemia. O sea, además de todo lo que significa la presión del quedarte en casa, las condiciones de la casa, también trasladar a la casa, a la escuela o el colegio, convertir ella una especie de sala, de manera virtual, no imaginario si se quiere, trae consigo una fuerte presión, requerimientos y la no satisfacción de parte del propio educando al no contar ni con el aparato tecnológico, y si lo cuenta no con el adecuado, y si cuenta con el adecuado, o a lo mejor falta el saldo, pero si tiene saldo a lo mejor el problema es la conectividad. O sea, hay una complejidad tal que ha hecho, desde nuestro punto de vista, desde el inicio, a lo mejor en un principio con un alto porcentaje en alguna zona del uso del aparato tecnológico, pero la situación de flexibilidad y el requerimiento de las tareas económicas de parte de los padres para el sostenimiento de las propias familias ha hecho que también esos aparatos tecnológicos hayan salido de la casa. O sea, la no disponibilidad en tiempo en que el docente vaya y pueda estar desarrollando aquello, muchos chicos, bastante, creemos nosotros, y consideramos el bastante sobre la base del no retorno de las tareas enviadas.
Claro. Ahora, Gabriel, sé que son muchos los aspectos que se analizan, muchos los campos en los cuales ustedes habitualmente entran en análisis con los diferentes colegas de los otros gremios, pero si es que tomamos en cuenta como parámetro todo este tiempo de parate, todo este tiempo de crisis y también esta educación online que a veces no sé si rindió como realmente tendría que haber rendido. Ustedes, desde la OTEP y en conjunto, porque cuando están en esa mesa de consenso me imagino que también lo hacen de manera corporativa, analizando todos los pros y los contras. Si tenés que dar una calificación del 1 al 5 en tiempos modernos en cuanto a calificaciones, ¿qué puntuación finalmente le das a este tiempo, a este proceso de educación vía online?
Y estamos pasando, yo diría, el 2,5 a duras penas.
2,5.
Sí. Es grave la situación. Yo creo que ustedes reciben igual que nosotros.
Y en varias ocasiones lo manifestaste, y en varias ocasiones creo que también te hiciste eco de los docentes.
Es que aquí lo que se está produciendo, no porque voluntariamente ni quiera la familia, ni quiera papá, mamá, abuelo, tío o hermano, y menos el educando, salirse del sistema, no está saliendo del sistema, pero no está siendo parte del proceso. Si se puede llamar proceso a estar conectado en una tarea. Y aunque recibiera la tarea, y a lo mejor la tarea la está recibiendo papá o mamá, o quien dispone del aparato tecnológico y en ese momento no está en la casa. Ese aparato tecnológico en los últimos tiempos puede disponerse, a lo mejor después de las 5, las 6 de la tarde, las 7, las 8, dependiendo de dónde esté, para que es a la vuelta de quien tiene ese aparato tecnológico, a partir de ahí puede disponer los chicos o el estudiante, dependiendo de cuántos sean los miembros de la familia, para desarrollar esa tarea. Entonces eso genera un estrés, genera una presión, porque el vecino ya lo hizo, luego cuando se conecta, sé cómo fue aquel, o sea, está toda esa situación, pero esa la estamos pagando porque el ministerio no desarrolló los programas previstos en el proyecto de incorporación de las tecnologías para el aprendizaje, teniendo recursos y no lo utilizó en tiempo debido para que el educando pueda disponer, el educador tenga los aparatos y la formación, y si el problema era saldo, creo que podría muy bien incorporarse a lo mejor en uno de estos programas sociales, agregar saldo para que el componente o de Putimó o de lo que sea el programa social vaya a la vez para el saldo correspondiente. Pero Gabriel, al no tener una cuantificación de esto, al no tener estadística de eso, porque no se desarrolló la tarea en tiempo, estamos con esta situación.
¿Para quién es más la presión de la que hablabas en una anterior respuesta? ¿Para el educando, para el docente o para los padres?
Yo creo que hay grados. Evidentemente que es para el educando y papá o mamá o quien está en la familia, pero también lo es para el educador, que remite, de acuerdo a su registro único, 50 alumnos, 40 alumnos, 30 alumnos, y cuando tiene que existir el retorno tiene 8, 10, 12, 20. Entonces, ¿qué pasa con...? Porque eso no lo veías cuando estabas en sala. Podía decirte, Javier, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás desarrollando tu tarea? Josefina, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué no avanzamos? O sea, pero con esta virtualidad y al no tener la conexión, al no interactuar porque no tenés la posibilidad inmediata, porque no se dispone de la misma, no lo estás pudiendo hacer esto, y eso genera también una gran preocupación al docente, porque ve en sus chicos cierto atraso, en el mejor de los casos, o cierto abandono, en el peor de los casos.
Totalmente. Bueno, Gabriel, lo único que de repente, yo por lo menos en lo particular, pedir es que no, no abandonen esa mesa de consenso, que siempre mantengan un poco la postura de salir en defensa, no solamente del sector docente en sí, que ustedes los defienden hace mucho tiempo, sino también pensar un poquitito en el educando, en el alumno, en el que va y que recibirá las clases de manera particular vía online, y que creo que desde este marzo de este año tuvo un cambio, pero totalmente en 360 grados en cuanto a la rutina diaria de formarse educativamente hablando. Entonces, vaya pues entonces ese pedido de no abandonar el sector de los estudiantes, por sobre todas las cosas, Gabriel, que bien lo decías, están recibiendo una presión que anteriormente no la tenían en tiempos de clases presenciales, pero que ahora con esta situación de cambio de modo de vida la están sintiendo por primera vez.
Efectivamente, y esto tiene que no solamente ser parte de nosotros en términos de reclamo y términos de reivindicación, sino fundamentalmente el gobierno y el Estado asumir la política educativa como política de Estado e invertir lo necesario, o a lo mejor ejecutar lo que se tiene disponible, pues ni siquiera en lo que respecta a las cuestiones tecnológicas, si vamos a ir por ese andar y ver, digamos, los recursos ya están disponibles, y la falta de gestión, la falta de responsabilidad en todo caso en la ejecución de esa gestión hace que vayamos con estos déficits, y eso genera aún más y cada vez más visible esta brecha, no solamente digital, sino social y económica.
Gracias, Gabriel, por este tiempo.
Muy bien, muchas gracias.
Gabriel Espínola, de